Señor, gracias por tu amor, gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias porque podemos venir a ti, acudir a ti en momentos de angustia, en momentos de depresión o en momentos de presión, Señor. Mi Dios, gracias porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios real. No es una religión, no es un conjunto de normas ni una filosofía, sino que eres tú verdaderamente el que creó todas las cosas que está con nosotros. Queremos pedirte esta noche que nos acompañes, que nos hables a través de tu palabra y que podamos aprender más acerca de ti y vivir una vida realmente experimental contigo, real. No solamente de conocimiento, sino real, Señor. Y Dios, que tu palabra sea luz para nuestros corazones, para nuestras mentes, Señor, y que puedas bendecirnos a través de lo que vamos a compartir el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada vimos el Salmo 3, que se llama Antídoto contra la Depresión. Y hoy día vamos a seguir avanzando con los Salmos, y vamos a avanzar con el Salmo número 4. El Salmo número 4 es el antídoto contra la presión. Ya no contra la depresión, sino contra la presión. Hay una página web que la mayoría de las personas experimentamos tristeza de algún tipo. Es una emoción que se repite una y otra vez por diferentes situaciones, circunstancias, problemas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿es correcto o está bien que un cristiano sienta tristeza? Y hay gente que se raya con eso, hay gente que predica y dice que no, que un cristiano no puede estar triste. ¿Cómo puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Y esto es algo que no debe desanimarnos ni tampoco hacernos sentir mal. La tristeza es un sentimiento natural, un sentimiento normal, que puede producirse por diferentes circunstancias. El problema es que a veces dejamos que la tristeza controle nuestras vidas y eso nos lleva a la depresión. A veces sentimos que no nos comprenden, que estamos solos, o que no somos merecedores de esto o aquello. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me liga esto o el otro? Pero vamos a ver el día de hoy, en este Salmo número 4, cómo, así como en el momento de depresión, David supo qué hacer, acudir a Dios. Vamos a ver qué podemos hacer cuando sentimos presión, porque la presión muchas veces nos lleva a entristecernos. Nos están presionando por algo y eso te hace poner triste porque de alguna forma no te sientes libre, te sientes como que acosado, así apretado, auxilio, ¿cómo hago para salir de acá? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy en este Salmo que me pareció remostro. Al igual que el Salmo 3, este es un Salmo de oración. Es una oración en el que David acude a Dios en un momento de angustia, en un momento de dificultad. Cuando vamos a Dios en un momento difícil, Dios nos va a dar paz, Dios nos va a dar tranquilidad. La situación en la vida de David seguía siendo complicada. Hay quienes dicen que este Salmo fue escrito, el Salmo 3 en la mañana y el Salmo 4 en la noche. No sé dónde sacaron eso, pero no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido entre el Salmo 3 y el Salmo 4. Lo que sí sabemos es que David seguía teniendo el mismo problema de persecución, de angustia, de depresión sobre su vida. La palabra clave de este Salmo para mí está en el versículo 3. Si quieren hacer un circulito y dice Sabed. Para mí esa es la palabra clave del Salmo. ¿Por qué? Porque los cristianos, aquellos que creemos en el Señor, debemos en primer lugar saber que el Señor está con nosotros. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que debemos sentir a Dios, que debemos tener cosquillitas ahí en el estómago porque la presencia de Dios está acá. El cristiano debe caminar sabiendo que Dios está con él, sabiendo que Dios no lo va a dejar. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 3. Vamos a empezar el Salmo 4. Dice, cuando ustedes ven sus Biblias, hay un titulito antes del Salmo 4 que dice al músico principal sobre Mejinot, Salmo de David. Este título nos dice, en primer lugar, que el autor del Salmo definitivamente es el rey David, y ningún otro. Y hay una palabra que dice Mejinot. ¿Qué cosa es Mejinot? Mejinot eran instrumentos de cuerda. Así que este Salmo, esta canción, fue compuesta para ser tocada en la adoración con instrumentos de cuerda. En esa época no habían guitarras, pero habían arpas, ¿no? Habían, no sé qué otros instrumentos de cuerdas habría, y liras, no sé, de repente. Y este Salmo fue escrito básicamente para ser tocado con instrumentos de cuerda. Y el versículo 1 dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Me voy a centrar básicamente en la primera parte del versículo 1, que dice, respóndeme cuando clamo. La verdadera oración, y eso nos va a enseñar a nosotros también a aprender a orar como se debe, la verdadera oración acude a Dios en busca de una respuesta. No acude a Dios simplemente bajo una repetición de oraciones preestablecidas, ni tampoco acude a Dios simplemente como un ritual. Voy a orar a Dios porque, bueno, pues tengo que orar. No. El que acude a Dios en oración definitivamente va en busca de una respuesta. Y eso tiene que ser claro siempre. Ahora, no siempre la respuesta que debemos esperar es la respuesta que queremos. En realidad lo que estamos yendo a buscar es una respuesta por parte de Dios, en el sentido de que Dios atienda a nuestra oración. La Biblia nos enseña en muchos pasajes a clamar a Dios. Pero la oración, en primer término, y eso tenemos que aprender nosotros, yo me incluyo porque es algo que en lo que fallamos todos. En primer término, la oración debe buscar una verdadera relación personal con Dios. O sea, nadie va a ir donde una pared, ¿no? O donde Yahvé va a decir, respóndeme, llavero, respóndeme. Porque, o sea, nadie puede esperar que un llavero le responda a uno. O una silla, o una mesa, una estatua. O sea, esas cosas no te van a responder. Igual es con Dios. Cuando tú vas donde Dios, estás yendo a pedirle a Dios que atienda tu oración. Señor, escúchame. Estás esperando una respuesta por parte de Dios, un acogimiento de lo que le estás pidiendo. David no ha dejado de clamar a Dios. Ojo, no ha dejado de clamar a Dios, digo, ¿por qué? Porque en el Salmo 3, él estaba clamando a Dios. Oh Señor, mira cuántos son mis enemigos, mira cuántos son los que se levantan contra mí. Y el salmista, David, sigue clamando a Dios en el Salmo 4. Muchos de nosotros no sabemos clamar a Dios. No sabemos venir a Dios en oración, a persistir a Dios. ¿Cuántas veces oramos por algo? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Y después qué? Nos aburrimos, Dios no contesta mi oración, empezamos a quejarnos, nos deprimimos, nos sentimos mal, no sabemos qué hacer, empiezan los conflictos mentales, Dios no contesta mi oración, mi hermano no se convierte, mi mamá no se convierte. ¿Qué está pasando? Y pasan los días y te aburres y ya no oras. ¿Ya? Dejaste de orar. ¿Por qué? Porque como que te, como sientes que Dios no te contesta, entonces, te olvidas del asunto. O de repente tienes una necesidad. Señor, necesito esto, que tú sabes, que no sé, que la academia, lo que sea. Oras una vez, oras dos veces, la tercera vez, te olvidaste del asunto, ya ni oras ya. ¿Cuántos de nosotros oramos a Dios, me incluyo, pidiéndole por las peticiones de la persona con la cual oramos el día martes en la reunión de oración? Por ejemplo, me tocó a mí orar con... ¿Con quién me tocó orar a mí? ¿Con quién? Con Johnny, por ejemplo. Entonces, yo he orado por las peticiones de Johnny este martes, el miércoles y hoy día también. ¿A ti con quién te tocó orar? ¿Has orado por sus peticiones? ¿Has estado clamando a Dios por esta persona? No sabemos orar. No sabemos clamar a Dios. El salmista nos está enseñando a que debemos acercarnos a Dios clamándole a Él. Hagamos un balance en nuestra vida y seamos sinceros. ¿Cuánto tiempo pasamos frente, de repente, algunos frente a la televisión? ¿Media hora, una hora y media, 2 horas diarias? ¿O de repente frente a la computadora? ¿Cuánto tiempo pasamos frente a una computadora? 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora. Y cuando tú agarras y te dices y te preguntas, he orado, la respuesta que viene a tu mente es, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Y yo te pregunto, ¿realmente valió la pena ese tiempo que hemos pasado frente a la televisión? ¿Ha valido la pena ese tiempo que pasaste frente a la computadora? ¿Ha valido la pena el tiempo que desperdiciaste haciendo esa cosa que de repente no sirve para nada? En vez de clamar a Dios, ocupamos nuestro tiempo en otras cosas. Seamos sinceros, preferimos quejarnos antes de hacer un análisis de nuestra vida realmente. A veces hablo con alguno de ustedes y le digo, ¿estás orando? Sí, yo he orado, pero no pasa nada. Y yo digo, ¿realmente estás orando? ¿Realmente estás clamando a Dios? ¿Realmente estás como David diciéndole a Dios, Señor, respóndeme? Clamar significa pedir imperiosamente. O sea, por ejemplo, ustedes cuando tengan hijos, algún día si Dios les da hijos van a aprender muchísimo de sus hijos. Sergio Andrés, a veces me pide algo. Estamos conversando en la mesa o lo que sea, estamos ahí en la casa perdiendo el tiempo. Y de repente Sergio Andrés me dice, quiero mi video, ¿no? Quiero ver mi video. Entonces, no le hago caso. Porque de repente mi mente estaba en otra cosa. Y Sergio Andrés me dice, papito, mi video. Papito, mi video. Y llega un momento en que él espera una respuesta de mí. Yo no le hago caso, de repente estoy conversando con Fede y él está, papito, mi video. Y de repente agarra y, ¡Fede! ¡Fede! O sea, hay una imperiosa necesidad de ser atendido. Él pide por esa necesidad de ver su video. De la misma forma debemos tener nosotros esa actitud delante de Dios. Y decirle, Señor, Señor, Señor. Y clamar a Dios hasta que el Señor te responda. También quiere decir emitir una palabra con vehemencia. O sea, así con desesperación, ¿no? ¡Ay, ya te estoy diciendo que me des esto! O de manera grave o solemne manifestar una necesidad. Es muy importante entender que clamar a Dios no es necesariamente acercarse a Dios para pedir algo. Clamar a Dios también es acercarse a Él para alabarle. O para esperar, porque por ejemplo, tú muchas veces pedimos así. Supongamos que yo necesito un ventilador, ¿ok? Entonces yo le digo al Señor, Señor, necesito un ventilador. ¿Cuál es la respuesta que normalmente esperamos de nuestra oración? Que el Señor nos dé un ventilador. Pero así no debemos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos al Señor de la siguiente forma. Señor, necesito un ventilador. Y la respuesta que debemos esperar del Señor es, ya, está bien, ya te escuché. Esa es la respuesta en primer lugar que debemos esperar de Dios. El saber que Dios va a atendernos cuando estamos acercándonos a Él. Porque es muy común. Los cristianos, la gente común, todo el mundo, estamos acostumbrados a acercarnos a Dios con una lista. Señor, quiero esto, ¿no? Así como si fuera el Papá Noel. Y dame esto, y también quiero esto, y salva a mi mamá, y salva a mi papá, y que no sé qué, que mis amigos se conviertan, y que necesito trabajo, y quiero ingresar a la universidad. Pero lo que Dios quiere, en primer lugar, es que te acerques a Él para tener, ¿qué cosa? Comunión. La respuesta que debes esperar primariamente es una respuesta de comunión, de papito, hazme caso, por favor. Y después, cuando tu actitud ha cambiado en ese sentido, tú puedes decirle a tu papito que te hace caso, Señor, necesito un ventilador. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito ingresar a la universidad. Señor, necesito hacer esto o el otro. David está clamando a Dios. Dice, Señor, respóndeme. Miren, El clamar a Dios es una actitud del corazón. Hay personas, a veces esto les va a tocar, ahora que, por ejemplo, estamos empezando a ir a Parque Alto, o de repente cuando algún día hagas una misión y tengas que hablar con alguien, predicar el Evangelio, y dices, ¿quieres que ore por ti? Entonces la persona te va a decir, sí, fíjate que mi tía tiene este cáncer a la oreja. Entonces, tú vas y vas, sí, Señor, te pido por el cáncer en la oreja. O sea, lo que las personas buscan primariamente es solucionar sus problemas básicos. No conocer a Dios. No busca, no, o sea, nadie, cuando tú das de viaje misionero, es muy raro escuchar a una persona que diga, ¿sabes qué? Quiero que ores por mí porque realmente quiero conocer a Dios y quiero venir a sus pies y servirle y dejar el pecado. O sea, eso es un milagro realmente. Normalmente viene y te dice, quiero esto, tengo su lista, ¿no? Pero miren, vamos a ver cómo ilustra el Señor Jesús lo que significa clamar a Él en Lucas capítulo 18. Hagamos un viaje a Lucas capítulo 18. Es una parábola que el Señor dice. ¿Qué es una parábola? Es una historia, un cuento que toma situaciones que pueden ser reales o ficticias para ilustrarnos una verdad espiritual. Así que no todo lo que dice la parábola tiene un significado espiritual. Tenemos que entender la parábola como un todo. Y no, a veces sí se puede desarmar, pero no siempre se pueden desarmar en todos sus elementos. Vamos a ver qué dice Lucas 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni temía a los hombres, ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuál es la clave en esta parábola? Lo que la viuda quiere obtener en forma puntual, lo que tiene que ver con respecto a su adversario, o la viuda quería obtener una respuesta por parte del juez. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Si te das cuenta, el énfasis que el Señor está haciendo recae sobre dos asuntos: uno, hacer justicia, y dos, fe. Lee lo que dice Jesús, dice: os digo que pronto les hará justicia. Hay dos cosas que son muy importantes y que son claves con respecto a qué es clamar a Dios. En primer lugar está lo que dice el versículo 1. Dice: orar siempre. Clamar a Dios es orar siempre. No los martes en la noche. O sea, eso está bacán, chévere. Pero tenemos que orar siempre. Es decir, todos los días. En cada momento, orar permanentemente. Y la segunda clave de lo que es clamar a Dios, ¿sabes qué cosa es? No desmayar. Porque hay quienes desmayamos cuando clamamos a Dios. Como les dije al principio, oramos 2, 3, 4 veces, una semana, 2 semanas, batiste tu récord de oración por algo. Y después te olvidas del asunto, te desmayas. Te cansaste. ¿Cuándo una persona se desmaya? Cuando se le agota la energía. Cuando de repente pues, tú ves un corredor que ha corrido la carrera así, ¿no? ¡Ah! Se deshidrató para llegar y al final, ¿qué sucede con el hombre? ¡Wow! Se desploma. ¿Por qué? Porque se le acabó la energía. Tenemos que aprender, y yo creo que Dios nos va a enseñar en este tiempo a orar, a aprender a clamar a Dios. por nuestras peticiones personales, por nuestros amigos, por nuestros parientes. Algunos de ustedes dicen, he orado por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, para que venga a los pies de Cristo. Y no pasa nada. Digo, ¿cuánto tiempo has orado? No sé, habré orado, ¿qué? 2 semanas. Estás clamando a Dios todo lo... Estás clamando a Dios, estás diciendo, ¡Señor! Quiero una respuesta por parte tuya. ¿Estás diciéndole a Dios lo que deseas? Yo hace 25 años que oro para que mi papá se convierta. ¿Y si desmayo? ¿Qué va a pasar? No, mi papá, si no se convierte, no es porque yo tenga la culpa de no orar, por si acaso, ¿eh? O sea, cada uno se va al infierno porque quiere, porque ya está condenado. Pero si yo desmayo en mi oración, entonces no he aprendido a clamar a Dios. Igual, si tú quieres pedir por algo, no te rindas. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes algún problema? Todos tenemos problemas. Yo conozco más o menos qué es lo que pasa en la situación de cada uno de ustedes. Y tenemos que aprender a orar permanentemente buscando una respuesta por parte de Dios. Y mira lo que dice David, continuando con el versículo. Antes de seguir, mira, versículo 7 de Lucas 18 dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman a Él de día y noche? Claman a Él día y noche. ¿Qué significa clamar a Dios día y noche? ¿Qué significa clamar a Dios día y noche? Es todo el día. O sea, no solamente clamar los martes, miren la reunión de oración, ¿no? Ay, bonito, cantas, alabas a Dios, termina la reunión, te juntas tu grupito a 2 horas, oramos por las cosas de la iglesia, y de ahí hasta el otro martes. Eso no es clamar a Dios. El Señor dice que le va a hacer justicia a aquellos que claman, ¿qué cosa? Día y noche. O sea, permanentemente, constantemente. Pero hay un detalle también que me parece muy interesante. Esa frasecita, se hará justicia. Se hará justicia. Y mira lo que dice David, ahora si nos vamos al Salmo 4 nuevamente, y dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Y la justicia es un concepto muy importante en la Biblia. Algo que también tenemos que entender cuando oremos a Dios, en cuanto a nuestra relación con Dios. La justicia es el atributo de Dios que hace que Él haga siempre lo que es correcto. Él siempre va a hacer lo que es correcto. Él va a hacer lo que es recto. Rectitud y justicia son lo mismo en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios es la expresión de su santidad. Es decir, Él es consecuente con su carácter. Algunos de nosotros pensamos, por ejemplo, si alguien te hace algo, si alguien te falla, si alguien comete un error contra ti, o ves que alguien se equivoca, estamos acostumbrados de repente a pensar, Dios, lo justo es que pase esto, ¿no? Por ejemplo, tú ves de repente a Humala, ¿no?, que ha cometido un acto de subversión. De lo justo que hacemos nosotros es que sea condenado. Algunos dicen, ¡cabamos ellos! ¿Qué sé yo? Pero Dios no se somete a nuestra justicia. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que muchas veces tú vas a aclamar a Dios, vas a orar a Dios, pero tienes que aprender a saber que la respuesta que Dios va a dar siempre va a ser la respuesta correcta. No es tu respuesta, no es lo que tú quieres, o mejor dicho, no es lo que tú esperas que suceda, es lo que Dios va a hacer, y eso que Dios haga va a ser, ¿qué cosa? Lo correcto. Entonces, cuando tú ores a Dios, tienes que orar sometiéndote a su voluntad, sabiendo que Él va a hacer las cosas bien. Dios siempre hace las cosas correctas, y David estaba claro en esto. Él estaba clamando a Dios: Señor, yo clamo a ti, pero tú eres el Dios de mi justicia. O sea, tú eres el Dios justo. Tú eres el que va a responder correctamente. Y sea cual fuera la respuesta que tú me des, yo la voy a aceptar. Esto es un acto de fe. El confiar en Dios, el esperar en Dios. Por ejemplo, yo siempre les digo a los que están preparándose para ingresar a la universidad, a los que van a postular, siempre les digo lo mismo: si ingresas, es porque Dios quiere que ingreses. Y si no ingresas, es porque Dios no quiso que ingresaras. Sea lo que sea que suceda, va a ser la voluntad de Dios. Siempre. Porque Dios siempre busca lo que es correcto para Él. Y tienes que aprender a someterte y a esperar en Él. Claro, ahora eso no significa, si Dios quiere que ingreses, no estudio, pues no, y postulo. No, si eso no, eso no funciona así. Tienes que preparar, tienes que estudiar, igualito tienes que rendir el examen y todo lo demás. Esto de acá no es fácil de entender. Eso no es fácil de comprender, yo lo sé. Por ejemplo, qué difícil es para algunos orar por una enfermedad. Porque cuando oramos por una enfermedad, ¿qué es lo que nosotros queremos que suceda? Que la persona o que tú te sanes, ¿no es cierto? Obvio, si no, no orarías por la sanidad, pero no orarías por la sanidad, no sanes. Oras esperando que se sanen. Pero muchos se frustran y cuestionan a Dios cuando una persona no es sanada por tus oraciones. Entonces empiezan los conflictos mentales. La persona no se sanó, ¿por qué? Porque no tenía fe. La persona no se sanó, ¿por qué? Porque no oré lo suficiente. La persona no se sanó, ¿por qué? Porque hay un pecado escondido ahí. O la persona no se sanó, ¿por qué? Porque hay una maldición generacional y por eso no se sanó. Y empiezan a aparecer así miles de teorías con respecto a por qué la gente no se sana. Yo tengo la respuesta, y es la respuesta bíblica. Las personas a veces no se sanan, ¿sabes por qué? Porque Dios no le da la gana de sanarlas, pues. Así de fácil. Entonces tenemos que aprender a orar sabiendo que la respuesta que obtendremos por parte de Dios será la respuesta correcta, la respuesta justa. Muchas veces la respuesta puede ser sí. Señor, quiero un ventilador. Ya, bacán. Ahí está, ¡pum, pum! Te manda el ventilador. O a veces el Señor, tú le dices: Señor, quiero el ventilador. Y el Señor te dice: no. Este verano te me zancochas. Bueno. O a veces el Señor agarra y te dice: ok, espera. ¿Espera qué? Espera que te conteste. Y tú empiezas a decir, ahí es cuando nos desesperamos, pues. Porque nosotros queremos respuestas inmediatas. Creemos que el Señor es como un horno de microondas, 30 segundos, la respuesta. No, a veces no es así. A veces estamos aprendiendo a vivir por fe, estamos aprendiendo a esperar en Dios. Es el segundo año que hemos visto cómo Dios ha bendecido esta iglesia. A pesar de ser chiquitita y con todas sus fallas, sus errores y sus intríngulis. Pero hemos aprendido a confiar y esperar en Dios. Sin afanarnos, sin preocuparnos por lo que va a pasar. Pero eso mismo tiene que ser traducido a tu vida diaria, a tu vida práctica. No es fácil, yo lo sé. Muchas veces tenemos angustias muy fuertes, lo que yo llamo presiones. Cada uno tiene sus presiones, cada uno de ustedes tiene sus presiones. Presiones por ingresar, presiones por hacer bien las cosas, presiones por trabajar, presiones por diferentes tipos de presiones, presiones familiares, presiones con las amistades. Siempre vamos a encontrar presiones. ¿Qué hago cuando estoy presionado? ¿Qué debo hacer cuando estoy presionado? Ya no estamos hablando de depresión, que fue lo que hablamos la vez pasada. Ahora hablamos de presión. ¿Qué hacer cuando estoy con mucha presión encima? Y mira, David, que amaba a Dios, y él esperaba en Dios. Y mira, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Qué cosa es una angustia? Una angustia, si quieren apuntar en hebreo, es T-S-A-R, tsar, nos hace referencia a algo que es estrecho, a algo que nos aprieta, a algo que es doloroso. Una angustia, por ejemplo, es cuando cuando Elmer se desaparece y Bon Vivet tienen que salir a la isla anoche a ver dónde se metió el muchachito de Marras, ¿no? Y están angustiados. Y Elmer pegado ahí en el Nintendo, ¿no? Y Bon Vivet, a todo el mundo le preguntan, ¿han visto a Elmer? ¿Han visto a Elmer? Están angustiados. Tienen presión. ¿Por qué tienen presión encima? Porque su mamá les ha dicho, no me regresan a casa hasta que no me encuentren a Elmer. Y eso es presión. ¿Qué haces cuando estás presionado? Yo las he visto a ellas bien relajadas siempre, ¿verdad? ¿Has visto a Elmer? No. ¡Ay, ay! ¿No? Y siguen buscando. Una vez los encontré después de una hora, como a las 11. Y Elmer, yo ya me había angustiado, estaba desesperado yo. Pues y Elmer, no sé, no está en ninguna parte. Felices de ellas. Hay dos formas. ¿Dónde está? Creo que había regresado, ¿no? No sé, ese día regresó, no sé cómo fue la historia. Pero hay dos formas de enfrentar la presión. O te dejas presionar y empiezas a angustiarte, a desesperarte, o tomas al relajado. O sea, Señor, ¿sabes qué? Cuando yo estuve angustiado, bajo presión, ¿qué dice? Tú me hiciste ensanchar, o sea, tú me diste mi espacio, tú me diste que respirar. A ustedes que están presionados por cualquier razón que sea, clamen a Dios, pídanle a Dios respuesta. Señor, vengo a ti para que me ensanches, para que me des espacio, para que yo pueda respirar, para que no me den esas jaquecas que me matan porque ya no sé qué hacer con tanta presión o lo que sea, o las angustias. De repente te empiezas a angustiar y la angustia a veces mezcla con la depre, pues, ¿no? Te presiona, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué dice la Biblia? Clama a Dios. No te desesperes. No incrementen la angustia. No pongas esa cara así de... No. O sea, ora a Dios. Ponlo todo en manos de Dios. Dice David, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. La angustia, miren, esto lo leí en internet, ¿eh? Tiene la capacidad de oprimir a la persona, de quitarle su espacio. Noten esto, David, que estaba muy presionado en ese momento, que tenía muchas cosas encima, que tenían que ver con su propia vida y su familia, le dice a Dios, cuando estaba angustiado, cuando estaba presionado, cuando me estaba quedando sin espacio, así oprimido, tú me diste el espacio que necesitaba. ¿Qué es lo que aprendemos con esto? Aprendemos a descansar en el Señor. Escuché una vez a un predicador, Luis Palau, que me han escuchado hablar de él en algún momento, que él decía con respecto a este asunto de la angustia, que él da un ejemplo muy sencillo. A veces salía con su familia y se iba a la playa, por decir, ¿no? Se iba por decir a la playa, pues a Cañete, a 200 kilómetros al sur. Y cuando estaba llegando a Cañete, de repente venía un sentimiento a su cabeza que, uy, apagué la olla. O de repente un pensamiento que decía, no me acuerdo si cerré la puerta de la casa. Entonces, eso de ahí puede causar una presión en tu vida. ¿Y qué hacía Luis Palau? Él lo tomaba como un ejemplo nada más, ¿no? Tampoco no quiere decir que sea una historia verídica, lo ponía como ejemplo. Él decía, en esa situación, lo que yo hago es orar. Digo, Señor, quiero dejar esto en tus manos. Dame espacio. No quiero estar presionado por el problema. A 200 kilómetros de mi casa, si la dejé la olla prendida, ya los bomberos deben estar haciéndose cargo del asunto. Y si dejé la puerta abierta, espero que haya llegado la policía. A ver que no se hayan robado mis cosas. Él se relajaba en el Señor. Dejaba todo en manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a relajarnos y confiar en Dios? No se angustien, no se desesperen, ya te llamarán. Esperen al Señor, confíen en Dios. No dejes que la presión empiece a tomar lugar en tu vida. Tenemos que aprender. Me encanta, estos salmitos son recontramosos. Tenemos que aprender, ¿saben a qué? A aprovechar las pruebas y los momentos difíciles en nuestra vida. Si nosotros viviéramos en prosperidad todo el tiempo, no podríamos desarrollar nuestra confianza en Dios. Tenemos que ser oprimidos, tenemos que ser angustiados, tenemos que pasar por dificultades. ¿Para qué? Para que tú y yo aprendamos a voltear nuestros ojos a Dios y clamar. No les tengas miedo a las pruebas. Dice Santiago, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que mira la prueba como una oportunidad. Mira la prueba como un reto. ¿Un reto de qué? ¡Ah, yo voy a vencer y pasar la prueba! No, como un reto de ¡uf! Ahora tengo que confiar en Dios. No me queda otra. Es como cuando te tiras en paracaídas, ¿no? ¡Uf! Ahora tienes que confiar en esas pitas de ahí para que, porque si no, como tomate aplastado. Entonces tienes que cosa confiar en ese paracaídas en el cual te estás tirando. Pero si estás en tierra con el paracaídas puesto, ¿de qué te sirve? De nada, pues. Tienes que tirarme. Entonces, digamos que la prueba es esa. Ahí va, chao Pedro. ¡Ah! ¡Yo la acabo! No, tienes que confiar que ahora jalo la pita y se abrirá, pues, ¿no? Y se abre para caer y caes, ¿no? Un predicador, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente: me temo que todo el beneficio que he sacado en mis momentos de dicha, confort y abundancia no vale ni un centavo, pero el beneficio que he sacado de mis aflicciones, de mis dolores y de mis angustias vale una fortuna incalculable. ¿Cuánto bien no me habrá hecho el yunque y el martillo, el fuego y el esmeril? La aflicción es la mejor pieza del mobiliario de mi vida. Porque cuando empieza a apretar, cuando empiezan las circunstancias a apretar, ¿qué debes hacer? Clamar a Dios, ir donde Dios. Entonces tu fe se ve fortalecida, tu relación con Dios va a mejorar un montón. Entonces acude a Dios, no dejes que la angustia te envuelva. Mira lo que dice, seguimos en el versículo 1, Dios mío: ten misericordia de mí y oye mi oración. David acude a Dios y le dice: mira, esto es miserable, destruye lo mismo que me están haciendo. Él dice, él clama a Dios por él mismo y dice: ten misericordia de mí. O sea, dame, no me des lo que merezco. O sea, haz lo que es correcto, no me des lo que yo merezco. Escucha mi oración, Señor. Esta es una lección de oración, este salmo. Está presionado David y lo que hace es: Señor, ayúdame. Escúchame, mi Dios. Se refugia en Dios. Versículo 2. Ahora voltea donde sus enemigos y les dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, David le está diciendo a sus enemigos: oigan, ¿hasta cuándo van a seguir así? ¿No se dan cuenta que el Dios Todopoderoso está de mi lado? ¿Hasta cuándo las angustias, tus enemigos qué son? ¿Cuáles son las presiones? ¿Hasta cuándo esas presiones van a seguir tomando lugar en tu vida? Vuelve en su honra en infamia. David estaba siendo dañado en su reputación. ¿Alguna vez han hablado mal de ti? Mira, si han hablado mal de ti sin razón, no te preocupes, no trates de defenderte, acude a Dios, deja que Él se encargue. El mundo ama la vanidad, habla cosas vanas de nosotros, cosas sin sentido, no le interesan las cosas importantes. Para ellos lo más importante es lo que en realidad no tiene sentido, y al final todo eso se va a acabar. El mundo busca la mentira. La mentira es el estándar del mundo. El dile que no estoy, no tengo plata para pagarte, mañana te caigo. O sea, todas esas mentiras del mundo. El mundo vive, todo es mentira, todo es mentira. Hoy préstame una luca. No tengo, te dicen, ¿no? Y al ratito están en el internet. O sea, el mundo vive en mentiras permanentemente. Cuando vas a hacer tu declaración de ingresos, cuando estás en la universidad para justificar tus pagos, lo típico es: no me digas cuánto gano en realidad. No, solamente no declares. Dile que vives ahí en Parque Alto, ¿no? Para que te den una beca. Eso es lo que se busca normalmente, las mentiras. ¿Por qué no decir la verdad y confiar en Dios? Sí, vivo en la residencial, la cruceta. Sabed pues que ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué cosa es piadoso? Cuando nosotros hablamos de piedad, normalmente pensamos en esas viejitas, ¿no? Que están con su velo, así, ay, ay, viejita piadosa, ¿no? Cucufata. La piedad, ¿qué significa piedad? Piedad significa el amar y servir a Dios como resultado de lo que Dios hizo en tu vida. Ese es ser piadoso. Y Dios ha escogido a los piadosos para Él. Para Él. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Porque Él nos escogió. Por lo tanto, debemos saber. Ojo, debemos saber. Subrayenlo, hagan un círculo negritas, itálica, Arial 12, no sé. O sea, que se resalte bien que nosotros debemos saber, pero no solamente un conocimiento intelectual, sino un conocimiento real, experimental, saber que somos escogidos para Dios y que por lo tanto vamos a estar protegidos bajo sus alas, bajo su cuidado. Es la aceptación absoluta de esta realidad. No le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo al futuro, no le tengan miedo a nada. Sepan que Dios está con ustedes y que Dios los ha escogido a ustedes. Y mira lo que dice a continuación, dice: Jehová, o el Señor, oirá cuando yo a Él clamare. O sea, David estaba absolutamente convencido y seguro que cuando él oraba y clamaba a Dios, Dios lo iba a escuchar. ¿Tú estás completamente seguro que Dios te escucha cuando oras? Tienes que saberlo, aunque no lo sientas. No, yo siento que oro y acá hasta el techo no me llegan mis oraciones, como que Dios no me escucha. No es como tú crees, no es como tú piensas o como tú sientes. Tienes que saber que Dios escucha tus oraciones. De tal forma que no tengas temor de que cuando pase algo, suceda algo, tú ores en ese momento: Señor, te pido por esto, Señor, te pido por el otro. Señor, por eso es que el creyente clama permanentemente a Dios. O debemos aprender a clamar a Dios en forma permanente. Temblad, versículo 4, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. David se está dirigiendo a los pecadores y les dice: mejor es que tengan miedo en vez de estar hablando tonterías. Quédense callados y váyanse a dormir. Eso es lo que le está diciendo David a sus enemigos. Pero también tiene una aplicación para nosotros. ¿Estás angustiado? ¿Tienes presión en tu vida? Mucha presión. No sabes la presión que tengo. ¿Qué dice el Señor? Callad. Perdón, temblad y no pequéis. O sea, no peques afanándote, angustiándote. No peques quejándote contra Dios por lo que te está sucediendo. No peques lamentándote. Ten temor de Dios y no peques. Medita en tu corazón. ¿Qué cosa debes meditar en tu corazón? Lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo. Estando en vuestra cama, dice. ¿Por qué en vuestra cama? Porque normalmente cuando uno va a la cama va a dormir, ¿no es cierto? A descansar. Lo que David está diciendo es, en otras palabras, relájate. ¿Estás en problemas? ¿Tienes mucha presión? Relájate, échate en tu cama, medita y cállate. ¿Cállate en qué sentido? Cállate en el sentido de no te quejes, no reclames, sino cállate para escuchar la voz de Dios. No estés en tu cama tratando de resolver el problema en tu cabeza. Y ahora, no sé qué. La semana pasada les conté lo del examen de ingreso cuando yo ingresé a la universidad, ¿no? Que o sea, los nervios me traicionaron en el examen y exlax, o sea, horrible fue. Perdí la calma, perdí la paz. Cuando Dios nos llama a tener paciencia, a esperar en Él, a no preocuparnos, a dejar todo en manos, así relajadazos, así, o sea, ¿Por qué angustiarte? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué traumarte? Dios sí lo sabe. Y Dios te dice, relájate, échate en tu camita, duerme. La vez pasada vimos, ¿qué vimos? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan del Salmo 3? ¿No? ¿Qué pastilla ni qué pastilla? Dice en el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. O sea, él descansaba y se lo iban a matar. Tenía 10.000 acostados ahí, su hijo quería matarlo a David. Lo habían destronado. O sea, él vivía en el palacio, era vivía en Parque Alto. O sea, él estaba terrible, era. O sea, para él era lo peor que podía haber sucedido. Y él dice, en paz, ¿qué dice? Yo me acosté y dormí, y o sea, relajadazo totalmente. Yo te digo a ti lo mismo. No te angusties. Yo sé que es difícil, pero relájate. Espera en el Señor. Ofrece sacrificio de justicia y confía en el Señor. Los sacrificios de justicia son una referencia a la alabanza. Cuando tengas presión, empieza a alabar a Dios. ¿Qué pasa? Bueno, yo tenía, bueno, he tenido no sé cuántos perros, pero uno de los perros que yo tuve se llamaba Bubble, le pusimos Bubble, no sé por qué, pues se me ocurrió ponerle así, le puse. Pero la Bubble, burbuja, era una perrita pastora, que era albina, era toda blanca, ¿ya? Era pastora, Lucina, la única pastora que pude permitir en mi vida. Era una perrita blanca, una pastora alemán blanca, o sea, albina totalmente, de un problema genético, qué sé yo. Pero tuvo una enfermedad que hizo que empezara a engordar, y si realmente fuera una burbuja, y engordaba, 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 y literalmente se puso así. Es una cosa horrible. Y cuando la llevamos al veterinario, le dijimos, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que no puede orinar. Y se estaba inflando y iba a reventar. ¿Qué hicieron? Le metieron una aguja y la desinflaron a lavado, ¿no? De ahí la curaron y ya la perrita vivió, ¿no? Pero cuando tenemos mucha presión, ¿qué debemos hacer? Desinflar. ¿Has visto un globo cuando se desinfla? O sea, pero cuando está inflado, ¿cómo está el globo? Está tenso, está duro, a punto de reventar. De repente tú le desatas el nudo y ¿qué pasa con el globo? Se relaja. De la misma manera, cuando tú alabas a Dios, es una válvula de escape. Los psicólogos te van a decir, no, interioriza, busca dentro de tú mismo tu ser interior. Ese niño que está escondido dentro de ti, haz que salga afuera y pueda disfrutar de la vida. Oye, pamplina, ¿qué cosa dice el Señor? Cuando tengas presión, alábale, acude al Señor. ¿Qué es lo que te va a decir el mundo? Tienes mucha presión, estás angustiado, un par de chelas y vas a ver cómo cerrar la situación. ¿Un par de chelas? Eso no te va a arreglar nada. Eso va a adormecer tu cerebro, te va a hacer actuar como un tarado y después te va a resaca al día siguiente. Claro, después de haber matado miles de neuronas en tu cerebro y haber afectado el hígado, los riñones y todo lo demás. Mejor alaba a Dios. No, es que tú no sabes, tengo tanta presión. Vamos a cantar unas alabanzas. Aleluya, gloria. De nuevo pentecostal, demonios. Empieza a alabar a Dios, Señor. Qué grande eres, las flores, sales a la calle, las flores del campo, así, ¿no? Todo ridículo. Pero ¿sabes qué? David bailó calato delante de la presencia de Dios. Y su esposa, ¡ay! ¡Qué horror! ¿Cómo sales en calzoncillos a alabar a Dios? Y se quejó contra Dios. Y David le dijo, ¿qué me importa? Yo estoy alabando a Dios. ¿Qué te importa lo que digan los demás? Allá ellos, si quieren angustiarse, deprimirse con su presión, con su cara larga, no pueden dormir, de acepan, sanas, las pastillas. Y tú, aleluya, alabando al Señor. Es el mejor remedio para liberarte de la presión. Dice, ofrezcan sacrificio, alaben a Dios y, ¿qué cosa dice? Confiad en el Señor. Ustedes, jóvenes, están en la etapa de más bacán de su vida, porque están aprendiendo a confiar en Dios desde ahora. Para los adultos que ya están metidos en problemas, es un poco más difícil, bien difícil. Pero para ustedes que están limpios, entre comillas, es más fácil confiar y esperar en Dios o aprender a hacerlo. Van a tener pruebas muy duras y muy difíciles. Van a tener situaciones que no van a poder manejar en sus vidas. Pero confíen en Dios. Alaben a Dios y confíen en Él. Relájense. ¡Ay! ¡Ayúdame a sacar la mano! ¡Ah, pero! ¡Ah! Y yo, espera, relax. Tranqui, brother. O sea, vuelve el lujo. ¡Sofi! ¿No? O sea, tienen que ser más. Aprender a vivir, ese es el estilo de vida del creyente. O sea, no es que es un pasmarote que me hace todo el día, no, sino que, o sea, realmente un creyente que está en comunión con Dios va a estar relajado. Todos tus amigos de tu edad van a estar presionados. ¡Ah! Y tú, sí, relajazo, o sea, tranquilazo, sin ningún problema. Oh, no, sin problema, sí. Pero encima de los problemas. Mira lo que dice Hebreos 13:15. Apúntale a sus Biblias. Hebreos 13:15. Apréndanse la memoria. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, alabar a Dios, confesar su nombre. A diferencia del mundo que invita a afanarte, a desesperarte, la palabra de Dios te invita a ¿qué? A relajarte. Versículo 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. El mundo dice, o sea, ¿cómo hacemos para hacer las cosas bien? Y ahí tenemos a instituciones que luchan contra las drogas. No, tenemos que hacer esto, luchar contra las drogas, esta es la respuesta, por favor, ¿cómo lo hacemos? Acá aparecen los loquitos de Calvary y dicen, Jesús tiene la respuesta. Y entonces, ¿qué? No, sí, la mejor forma de luchar contra las drogas es hablando de Jesús y enseñándoles de Jesús, que la gente conozca al Señor. Hasta ahora, nos siguen viendo como chiflados. La red que lucha contra las drogas, o sea, no crean que nosotros somos así los únicos, ¿ah? O sea, hay un montón de grupitos que maneja Cero, se llama la red de no sé qué cosa de las drogas. Y nosotros somos uno del montón. Pero somos el uno del montón que somos diferentes a todos los demás. Porque somos los únicos chiflados que agarramos los manuales que nos dan y decimos, esto no va a salvar a la gente, esto no sirve. Lo único que los va a ayudar a luchar contra las drogas es teniendo a Jesús. Y hoy día hablaba con un pastor que vino a visitarme, ese gordito que vieron, ¿eh? Este es un pastor, alucina, un pastor. El pastor de Campeones para Cristo. Es amigo mío, a pesar de que yo lo fastidio, yo arrepiento, te cambio de doctrina, que eres un hereje. Pues seguimos siendo amigos, a pesar de todo, ¿no? Doctrinas totalmente diferentes, ¿no? Patas hablan de sí, que viene el apóstol no sé cuándo, y yo, ay, 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 camarero, le digo. Oye, me hablaba de la unción. Sí, porque tenemos que dividir la unción ahora, porque no sé qué, y le digo, saca de allá, compadre, ¿qué me estás hablando? Pero seguimos siendo patas, ¿no? Eso es lo bonito. Seguimos siendo patas y recontra patas. La cosa es que él se rayaba pensando en qué estrategia usaba para llegar a las personas. Yo le decía, mira, no te rayes, compadre, solamente habla de Jesús. Y deja que Jesús haga su trabajo, la obra es de Él. Solamente Jesús cambiará el Perú, nadie más. ¿Quién nos mostrará el bien? ¿De qué manera encuentro las soluciones a los problemas? Hacemos un alzamiento al mal, así, ¡fufa! Eso no sirve para nada. ¿Cuántas guerras han habido en el mundo? Cruzadas, guerras, bombas atómicas, persecución, ¿sí? Igualito así el mundo. Pero nosotros vemos vidas cambiadas. Prostitutas, él me contaba, él tiene su iglesia en la avenida La Colmena, en la esquina de Colmena con Wilson. Los que no conocen Colmena con Wilson, es una esquina donde la prostitución es como cuando salen los panaderos en la mañana a vender el pan acá en la cruceta, así, en vez de pan hay prostitutas en las esquinas, ¿ya? Y las prostitutas se paran en las esquinas enseñando todo, pues. Entonces, ya no, cuando pasas por ahí ahora, ya no hay tanto como antes. Había, pero ya no hay tanto como antes. Y ellos les predican a las prostitutas de Jesús. Me contaba, allá también hay mucho robo. A partir de las 12 del mediodía, si tú sales caminando y no tienes cuidado, va a aparecer algún piraña y te va a robar. Sí, yo he estudiado ahí, pues yo sé cómo es eso. Es una zona bien peligrosa, te roban a toda hora, roban. Y hace unos días me decía Walter, oye, ¿sabes lo que me pasó? Había una chica que estaba caminando haciendo su carretera, caminando así, porque a veces la chica fue siempre volando, pues, ¿no? En sus pensamientos. y atrás venían dos choros para quitarle la cartera, y mi amigo que estaba al otro lado le dice: ¡ah! ¡Oye, tú! ¡Ven acá! ¡Oye, compadre, ¿qué te pasa? Jesús murió por ti. ¿Qué haces tú para no robar a la señora? ¿No sabes que Jesucristo ha pagado por tus pecados? ¡Ah, los ladrones lo ven! ¡Pastor, ¿cómo está? Le pasan la voz. O sea, los ladrones, las prostitutas, los drogaditos no van a cambiar persiguiéndolos con el serenazgo, ahorcándolos en las combis. Eso no va a solucionar el problema. El problema de solución, ¿eh? Cuando prediquemos verdaderamente a Jesús. Cuando, chicos, ustedes tienen la oportunidad en sus vidas. Tienen las respuestas en sus manos. Alucinen, de los 27 millones de peruanos que hay acá, ustedes tienen las respuestas. Para la gente de Parque Alto, de La Cruceta, para los padres de familia, para los niños, para todo el mundo. Así vengan a contarte el problema más horrible. Ay, qué lo que me ha pasado. Jesús vino a morir por ti. Esa es la respuesta. No es la iglesia, ¿no? La mesita de ping-pong, que está chévere. O sea, bacán, la mesa de ping-pong, vamos a jugar, estamos acá horas de horas. Yo hice mi campeonato, gané. Gané mi campeonatita. Para la gloria de la vida. ¿No? Es una guachafada, pues uno tiene que gloriarse, ¿no? Pero, por ejemplo, y vino un señor, el papá de uno de los chiquitos vino y estuvo acá, ¿no? Y él decía: ah, que bueno, que la mesa de ping-pong, para que los niños, ¿eh? ¿No? Pero ahí me quedé un poco, ¿no? Como yo estaba más concentrado en mi ping-pong, que ahora qué vergüenza, no debería decirlo. Eso lo voy a editar. Pero me faltó para decirle: no, o sea, el ping-pong no va a salvar al Perú. El Perú se va a salvar cuando encuentre a Jesucristo. Y esto de acá es para entretenernos, qué sé yo, lo que sea, pero no va a salvar al Perú. Bueno, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, dice el salmista. O sea, ¿quién nos va a salvar? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Está diciendo David, no es el chapulín colorado. La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. ¿Quién es la luz? O sea, David dice: ¿quién nos puede salvar? Y dice: la luz de tu rostro. Juan 1:9 dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Cómo se van a salvar los niños, los jóvenes, los adolescentes y todo? Creyendo en Jesucristo. Me da mucha pena, de verdad que me duele mucho cuando veo que cambian al Señor por un fulbito, por un partido. No digo que esté mal el fulbito, me parece mozo, o sea, ya a esta edad no juego nada, ni bolita, pero si pudiera jugaría. Juego un partido y me muero. Pero realmente me duele cuando veo chicos, jóvenes como ustedes, que prefieren un partido fulbito antes de venir a buscar al Señor y conocerle. Ellos necesitan las respuestas, ellos necesitan a Jesús, sus amigos, sus hermanos necesitan a Jesús. Eso no los va a salvar el fulbito, el básquet, el vóley, el ping-pong, el trote, el karate, el taekwondo. Eso no los va a salvar, el estudio no los va a salvar. Necesitan a Jesucristo y ustedes son los que tienen las respuestas. Ustedes tienen la luz de Jesús. Tú diste alegría a mi corazón, mayor la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. O sea, el mundo puede ofrecer lo que sea. Pueden irse tras las cosas del mundo, cambiar las cosas del Señor por las cosas del mundo, pero las cosas del mundo jamás, así con letras grandes, así, con lucecitas, jamás los va a hacer felices. Una familia, no sé si eran amigos de Lucho, lo leí en una noticia, primo, amigo, no sé cómo era la moriqueta, se fueron a Estados Unidos en busca del sueño americano, como muchos se van. Llegaron a los Estados Unidos, se compraron una casa, trabajaron, compraron una casa, compraron muebles, casa con piscina, o sea, un caserón, 4 carros, 8 perros, o sea, el sueño americano. Y esas personas le decían a Lucho, o no sé si lo leí, pero decían lo siguiente: ahora que tenemos todo lo que siempre quisimos tener, tenemos que trabajar prácticamente 18 horas al día para poder mantenerlo y no lo podemos disfrutar. Y digo, ¿para qué? No entiendo. ¿Cuál es el vacilón de ir a Estados Unidos para tener tantas cosas y después tener que trabajar como un camino para mantener lo que has querido tener toda tu vida y no poder disfrutarlo. Qué ridículo me parece, como que se vayan a Japón y se vayan a vivir en un baño. O sea, no tienen mucho, pero son felices. O sea, las cosas materiales, el mundo no te va a dar la felicidad. La felicidad está en ¿quién? En una relación perfecta con Dios. Y el versículo 8 que a mí me encanta, ese es un versículo que me aprendí cuando era chiquitito en la fe, uno de los primeros versículos que me aprendí, que tienen que aprendérselo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué tal relajo el de David, ¿no? O sea, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, relajo absoluto, porque solo tú me haces vivir confianza, confiado. Él está en el control, Él está a cargo de todo. Ahora que te vayas a tu casita y regreses a la realidad del mundo, sale de acá, va a caer, ¡buah! ¡Aleluya! Sí, gracias, Señor, porque me has hablado. Sale y llegas a tu casa y todo es lo mismo. Los mismos problemas, las mismas deudas, no sé qué. Mañana te levantas, los mismos gritos, no sé qué, ya la caen en la universidad. ¿No? Otra vez todo. ¿Qué cosa haz? Aprende de este pasaje. Y cuando te vayas a dormir, di, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Él renuncia voluntariamente a su seguridad y descansa en el Señor. Un día antes de tu examen de ingreso, acuérdate de este pasaje. Sí, así, una semana antes. ¡Ay, déjame! Y relájate y duerme. ¿Y qué te pasa? Voy a dormir, mañana es mi examen, estoy relajado. Porque solo tú me haces vivir confiado. Quiero terminar leyéndoles esto. Ridley Nicholas, un reformador del año 1500, inglés, obispo de Rochester y de Londres en 1547, murió quemado como hereje durante el reinado de María Tudor. Su hermano se ofreció para permanecer a su lado durante la noche que precedió a su martirio, o sea, la noche anterior a quemar, mañana en la mañana. Y su hermano le dice: mira, Nicolás, quiero pasar la noche contigo para consolarte, para poder estar a tu lado, para darte fuerzas, para darte ánimo. Y Ridley le dijo a su hermano: no, quiero dormir y acostarme tan confiado como lo he hecho toda mi vida. Y se fue a dormir. El día siguiente lo quemaron. O sea, ¿qué tal tranquilidad este hombre? ¿Qué tal confianza en que Dios tenía todo bajo control? ¿Qué tal esperanza en que el día siguiente iba a ver a su Creador? O sea, qué alucinante. Ese es el tipo de confianza que debemos tener cuando nos sentimos presionados. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así que esta noche le deseo muy buenas noches, que puedan dormir bien, relajarse y esperar en el Señor. Dile no a la presión. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este salmo tan hermoso, un salmo que nos invita a esperar y confiar en ti, a no dejarnos presionar por los afanes de este mundo, por los problemas, por las angustias que puedan haber en mi familia. Enséñame a orar, Señor. Yo clamo a ti. Enséñame a clamar a ti cada día, Señor. En vez de perder el tiempo frente al televisor, al internet, o lo que sea, Señor, dame la oportunidad de poder venir delante de ti y pedirte, Señor, pedirte que atiendas a mis oraciones, a mis súplicas, Señor. No soy diligente en esto, pero necesito, Señor, que esto sea una realidad en mi vida. Mi Dios, quiero aprender como el salmista. Él estaba rodeado de todos sus enemigos, había perdido todo, Señor, pero él confiaba en ti, y lo más increíble de todo es que podía ir a dormir confiado y tranquilo, sabiendo que tú tienes todo bajo control. Ayúdame a vivir así, Señor, ahora, en este momento, que estoy presionado por diferentes razones. Gracias, Padre, te doy por este salmo en el nombre de Jesús. Amén y amén.